La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 32 minutos, hola, soy Juan Maceiras. Iniciamos la crónica de actualidad este viernes 18 de diciembre en la provincia de Ourense. Tendremos mucha nubosidad, como ahora mismo durante toda esta jornada en la provincia de Ourense. Las temperaturas siguen siendo insólitas para la época del año en el que estamos, en pleno mes de diciembre, superando de nuevo los 20 grados. Hoy llegaremos a 17 en Verín, a 19 en Obarco. Tenemos ahora mismo 18 grados en el exterior de los estudios de la cadena COPE en la ciudad de Ourense. Alcanzaremos máximas de 21 grados en la capital de las Burgas. Lo venimos contando desde primera hora de esta mañana, accidente entre un camión y un turismo que obligó a cortar la autovía Rías Baixas en sentido Vigo en la entrada de la ciudad de Ourense. Hubo desvíos alternativos en la 52 hacia la Nacional 525. El accidente ocurrió a las 11:30 de la noche y el tráfico quedó cortado hasta las 2:30 de la madrugada. Uno de los carriles estuvo cortado posteriormente, pero se pudo circular por el otro. El conductor del turismo fue evacuado como consecuencia del siniestro con el camión. Última hora, la Guardia Civil investiga a 37 personas por eludir el pago de la multa por exceso de velocidad y evitar así la pérdida de puntos del carnet, implicando todos a un mismo conductor. La persona a la que identificaban no vivía en el domicilio que reflejaban y estaba ingresado en una cárcel de Portugal cumpliendo condena. Último día de la campaña electoral en la provincia, 4 diputados y 4 senadores están en juego en tierras ourensanas. Hoy mitin fin de campaña del Partido Popular a las 8 de la tarde en el anexo del pabellón de Remedios con Feijóo, Baltar y los candidatos al Congreso y al Senado, mientras que el PSOE tendrá a las 9 de la noche la fiesta cierre de campaña en la calle Pena Corneira de la capital de las Burgas. Nos vamos a conocer la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde la mañana de este viernes, en el que arranca la programación navideña que organiza Ayuntamiento, Asociación de Comerciantes y de Hosteleros, comenzó con lluvia. Aún así, son ya muchos los vecinos que se acercaron a la Plaza Mayor para disfrutar de la pista de hielo. Se abrió hace escasamente hora y media, como también esta mañana muchísimos vecinos de Verín están disfrutando de lo lindo con el Belén viviente, en el que participan 300 niños, que se dice pronto, del Colegio María Inmaculada, repartidos por distintas estancias del centro. Los padres han estado durante toda la mañana visitando y viendo los distintos oficios y pasajes bíblicos que los niños representan con mucha paciencia desde primera hora. Llevan casi 4 horas inmóviles escenificando ese Belén viviente de unas dimensiones absolutamente extraordinarias, porque ocupa todo el centro. Mañana en Verín, programación navideña con los conciertos habituales de los alumnos del Conservatorio de Música, y a esta hora también se está montando lo que es la primera feria de Navidad en la plaza del Ayuntamiento, que se va a inaugurar mañana por la mañana. Y en la comarca de Alimia también esta tarde en la Plaza Oriente arrancan las actividades de Navidad que organiza el Ayuntamiento de Sinzo.
Gracias, Felipe. Buenos días.
Buenos días.
Nos vamos hasta la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, para conocer la última hora. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días. Hola, Ainhoa, buenos días. Tenemos dificultades con esa comunicación en nuestra emisora en Valdeorras. 12 y 35 minutos. Pues vamos allá con el deporte. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan Maceiras, buenos días.
¿Qué fin de semana?
Celebración, COPE Valdeorras, quizás, de la cena de empresa, y le costó madrugar.
Buena cena de empresa, lo hemos pasado bien.
Por eso digo.
¿Te gusta a ti?
A mí sí, a mí me gusta siempre las cenas de empresa.
Digo si te costó levantarte a ti.
Ah, no, para nada, no. ¿Por qué lo dices?
Como dices que a lo mejor le costó a alguien, también te costó.
Si nos cruzamos a las 9 de la mañana por la calle, Amelia, ¿no te acuerdas ya?
Pero, ay, Dios, le afectó, ¿eh? Estamos hablando en diferente.
Del champán.
Bueno, a los equipos que no le afecte.
A los equipos no le afecta. No debería afectarle, porque supuestamente las cenas de empresa las tendrán después de los partidos. Malo si la tienen antes, ¿no? Había un entrenador que siempre decía que lo peor que había eran los entrenamientos invisibles.
¿Qué es eso?
Entrenamientos invisibles, dícese, de aquellos que los jugadores realizan con nocturnidad, premeditación y alevosía. Quiere decir que por la noche entrenan, después se van para casa y salen de fiesta. Y entonces el entrenador decía que esos eran los entrenamientos invisibles, que eran los que fastidiaban a sus jugadores. Pone una cara de besugo de no enterarse de nada.
Es que no me estoy enterando de nada.
Los equipos entrenan a las 8 o a las 10 de la noche, ¿no? Normalmente, los que no son profesionales, como es el caso de la mayoría de equipos.
Sí, claro, por supuesto, ya sé.
Al acabar de entrenar,
hasta ahí llego.
Te vas para casa,
sí.
Te duchas, cenas, te pones tus mejores galas y sales,
sí,
de fiesta.
Sí.
Esos son los entrenamientos invisibles, porque el entrenador no los ve. Barquero lo pilló, porque Barquero, como fue futbolista, también haría algún entrenamiento invisible que otro.
Nunca.
No, bueno, tampoco está mal hacer entrenamientos invisibles. Lo que es malo es hacerlos el día antes del partido. Vamos a lo que vamos, que si no, después Juan Maceiras me mira el reloj y me dice, tú te enrollas y ya te pasa el tiempo. Club Orense Baloncesto no juega el viernes, como es habitual. Domingo, 12:30 de la mañana, efectivamente. Con dos ausencias destacadas. Una, Dani Agbelese, que ya no está en el club, partió rumbo a Guipúzcoa para jugar en la Liga CB. Y la otra, Pedro Rivero, que jugó unos minutos el pasado miércoles a las 9 de la noche ante el equipo de Huesca, sin estar al 100%, y hoy en rueda de prensa contaba por la mañana el técnico que decidieron que Huesca, en teoría, era un rival más asequible, forzar a Pedro Rivero. Pedro Rivero no estuvo bien porque sigue con secuelas de ese accidente de tráfico, entonces decidieron que este domingo que descanse. Así que sin Pedro Rivero y sin Dani Agbelese, pues complicado partido, porque llega el líder Palencia, que únicamente perdió un partido. Así que veremos a ver lo que da de sí este encuentro. Aunque el club en su baloncesto se crece ante las adversidades, así que igual el lunes te cuento que hubo una victoria. Tercera división. El Berín juega en casa a las 4 de la tarde, recibe al Deportivo B. Te lo decía ayer, con la presencia de Tino Fernández, presidente del Deportivo de La Coruña, que se va hasta el José Argiz recoger su carnet de socio. Ahí es nada. Y aprovechando que viene el Deportivo B, que es el equipo filial. Juegan como visitantes, el Barco lo hace en Ferrol contra el Galicia Mugardos a las 4 de la tarde, lo hace el Barbadas en Coruña ante el Silva a las 4:30 de la tarde. En la preferente, un partido adelantado al sábado, el Monterrey que juega a las 4:30 ante el Marcón Atlético en Pontevedra, el Orense Club de Fútbol que juega en el campo de Couto domingo 4 de la tarde ante la Alerta Navia, el Arenteiro que viaja a Lalín. Dos partidos muy importantes en la División de Honor. Sabes que este año la División de Honor anda ahí entre Pinto y Valdemoro, codeándose con el descenso, el pabellón, y en puestos de descenso el Orense Club de Fútbol. Bueno, sí. Pues sábado a las 4 de la tarde en Oira, Real Oviedo, el visitante, un equipo de campanilla. Sabes que está allí el multimillonario Carlos Slim, metido en el Oviedo. Este año el Oviedo de División de Honor tiene un auténtico plantillón, trajo jugadores mexicanos con mucha proyección, fichó jugadores por España, y el Oviedo quiere este año competirle el título en la División de Honor. Bueno, pues llega a Oira el domingo ante un Orense Club de Fútbol, el sábado, perdón, a las 4, ante un Orense Club de Fútbol que tiene que sumar sí o sí para evitar el descenso. Y el pabellón, que es el primer equipo que está fuera de los puestos de descenso, se enfrenta a la Londres en Cangas, también el sábado a las 4, partido trascendental, porque la Londres es el último en el puesto de descenso y el pabellón que tiene que sumar también sí o sí.
Y complicado allí.
Complicado, no, partidos complicados para los dos, tanto para el pabellón como para el Orense Club de Fútbol.
Gracias, Pepe, muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Actualidad socio-religiosa, Jorge Estevez, muy buenos días.
Muy buenos días. Estamos ya en el último fin de semana del Adviento y fundamentalmente está centrado en esa campaña de Navidad que las distintas parroquias, Cáritas, las distintas organizaciones que atienden a los pobres, pues están preparando y ultimando los detalles para atender a los más necesitados y que sientan el calor de la Iglesia y de los demás en estos días de Navidad. Por tanto, se sigue pidiendo la colaboración de todos. Además, también en las distintas parroquias, en tantos lugares, se han preparado ya el Belén que lucirá durante estos días, que nos ayudará a vivir el misterio de la Navidad. En muchas parroquias se bendecirá precisamente este domingo ese Belén preparado y es un buen momento para recordar que también en nuestras casas es conveniente poner el misterio, la imagen del niño Jesús para que nos ayude a vivir mejor estas fiestas que ya están muy cerca.
Gracias, Jorge Estevez. 19 minutos para la 1 de la tarde. Viernes 18 de diciembre, con temperaturas que siguen siendo insólitas en esta mitad del mes de diciembre. Vaya calor el que estamos viviendo, sobre todo en las horas centrales del día. Ahora mismo, en el exterior de los estudios de la cadena COPE tenemos 18 grados de temperatura, pero estos días estamos superando los 20 grados. Hoy tendremos mucha nubosidad, llueve muy poco, nada que ver con otros años, y eso es necesario que llegue la lluvia cuanto antes. y, como digo, una temperatura insólita para estar acercándonos a la Navidad. 21 grados marcarán hoy los termómetros, según Meteo Galicia, en la capital de las Burgas. Vamos a hacer una pausa y hablamos, como cada viernes, con el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orense, José Ángel Vázquez Barquero.
El camino se ilumina, me aferro a él, dejo que la naturaleza me guíe y ahí está, el lugar donde nacieron nuestros ancestros.
¿Y cómo supiste que habías llegado?
Lo vi en la pantalla display de 8 pulgadas de mi GLA.
Conecta con la libertad con el nuevo GLA. Ahora con acabado high-tech con más de 2.000 euros de equipamiento tecnológico adicional. Cámara de marcha atrás, control de ángulo muerto, arranque sin llaves, keyless go. GLA con acabado high-tech por 33.180 euros. Acércate a tu concesionario y descúbrelo.
Ven a verlo a Garza Automoción, concesionario oficial Mercedes, Polígono Barreiros.
En Enredos te preparamos las mejores cestas y lotes de Navidad.
Te ofrecemos también las propuestas más dulces para fiestas y celebraciones.
Enredos.
En Santo Domingo.
Valle Inclán.
Centro Comercial Pontevilla.
Y ahora en Calle Remedios al lado de los nuevos juzgados.
Dulces Navidades con Enredos. O Colegio Malvedo convídalles a disfrutar da súa colección de nacementos, exposta os días 19, 22, 23 e 26 deste mes nos distintos espazos do Colegio Malvedo. Horarios de visita ao público de 6 a 8 do serán na Estrada de Santiago a 4 kilómetros de Ourense Malvedo Coles, 988-20-40-70. Feliz Nadal a todos.
En estas fiestas, Ouromar, la más amplia variedad en congelados, especialidad en mariscos, pulpo, bacalao y merluza. Ouromar, visítenos en Avalenza, Nuestra Señora de la Sainza, Avenida de Buenos Aires, Valle Inclán, Plaza de Bastos o en nuestro almacén en Carretera de Piñor. Ouromar, lo mejor del mar directamente a su mesa con la garantía de congelados a línea. ¡Felices fiestas!
Visite la nueva sala de exposiciones de Alfarería Alto do Couso.
Un espacio totalmente nuevo en el que encontrará un gran número de artículos de Navidad y decoración.
Visítenos y reciba gratis su tarjeta cliente. Aproveche nuestras ofertas y descuentos.
Alfarería Alto do Couso en Esgos, creando espacio.
Vistiendo hogares. Ya puedes sentirte como una reina.
Mejor aún, ya puedo sentarme como una reina.
La silla de la reina.
Venta de sillas, mesas y taburetes para interior y exterior.
Trabajos de tapicería y forja artística, mobiliario a medida y en alquiler.
En la silla de la reina.
Visita nuestra exposición, Avenida Portugal 63.
¡Feliz Navidad!
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Dieciséis minutos para la una de la tarde, pues aquí estamos como...
¿Cómo que?
Mira, Amelia, como cada viernes con José Ángel Vázquez Barquero, a quien le agradecemos su presencia, porque siempre está con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE. Don José Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día.
En una campaña, además, que está siendo intensa, que Vázquez Barquero también la está viviendo.
Todas las campañas son, ¿no?, intensas. Todas las campañas son intensas porque, bueno, es un momento importante para cualquier organización política. Entre otras cosas porque, evidentemente, es el momento en el cual los ciudadanos te evalúan. Y, amigo, esto es como los exámenes. Examen final y el ciudadano te evalúa y, por lo tanto, hay que dar la talla.
¿Y las sensaciones o las sensaciones buenas, se conocerán?
Yo tengo buenas sensaciones, ¿no? Evidentemente, pues siempre hay algún contratiempo, ¿no?, en cualquier proceso electoral, pero en estos momentos, bueno... Yo he asistido no solo a mítines en la ciudad, sino también en la provincia, y hay buenas sensaciones. Ayer estuvimos, sin ir más lejos, en Rivadavia, y bueno, había mucha gente, y además la gente, pues bueno, con ardor, ¿no? O sea, nos recibieron muy bien, y bueno, ahí a veces hay actos de este tipo en donde el auditorio es frío, ¿no? Donde se celebró el mitin, que era en la iglesia de la Magdalena, allí en el barrio judío, pues el espacio era frío, ¿no? Porque es una zona de mucha humedad y tal. Sin embargo, había calor en la gente.
Hay 4 diputados y 4 senadores en juego por la provincia de Orense. Históricamente siempre esto se ha jugado entre Partido Popular y Partido Socialista. El CIS
y, daba incluso... Y el BNG, ¿no? En alguna ocasión también me parece que tuvo, si la memoria no me falla.
Sí, hace años.
Hace años, sí.
Y... El CIS le daba un diputado a En Marea,
sí.
2 al Partido Popular y 1 al Partido Socialista. ¿Usted cree que esto va a ser de bipartidismo, digo, en la provincia de Orense? O...
No lo sé. Bueno, yo creo que lo del bipartidismo, pues bueno, es una retórica que emana de Madrid. Estamos acostumbrados a que aquí la pauta siempre se marque en el centro. Pero bueno, yo creo que ya hace tiempo que el bipartidismo en Galicia está, es mi opinión, ¿eh? Está superado, ¿no? A mayor o menor escala, ¿no? Es decir, el nacionalismo tiene mucha presencia en nuestra comunidad autónoma desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el principio de la democracia, con sus altibajos, ¿no? Ha habido momentos en que el nacionalismo incluso nos ha superado a nosotros. Y bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder el domingo? Pues bueno, hay encuestas que así lo corroboran, ¿no? O así lo plantean, y hay otras que no. Bueno, yo creo que al final, pues eso, no va a ser una gran sorpresa el resultado electoral, es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que estaremos ahí, estaremos como siempre dando la cara, dando el nivel, y bueno, yo auguro, o por lo menos es la sensación que tengo, ¿no? Buenos resultados.
Bueno, pues el 20 lo conoceremos.
Sí, yo estaba ahora pensando en cómo ven los ciudadanos, o cómo se plantean los ciudadanos el tema de las elecciones. Si realmente, porque claro, desde dentro de la política es difícil, o es completamente distinto analizarlo a lo que pasa luego en la realidad del resto de la sociedad. Es decir, ¿cómo miden los ciudadanos a un partido político? Su política, en este caso, hablando por ejemplo del PSOE, a nivel local, mira lo que se hace en el ayuntamiento y luego vota en Madrid. ¿Se hace distinción real de la política nacional y la política local? Porque
yo creo que
la campaña se lleva muchas veces al ámbito local, y se habla o se hace un discurso pensando en las elecciones, cuando los ciudadanos, mire, es que lo que va a votar nada tiene que ver
con la. Yo creo que en la batidora entra todo, ¿no? Y de hecho, pues bueno, si hubiese hecho un seguimiento de nuestra campaña electoral, sus candidatos no han hecho mucha referencia a lo local, ¿no? Han hecho referencia, si tal, a la provincia, pero desde el punto de vista del impacto que las políticas de ámbito nacional tienen en nuestra provincia, ¿no? Evidentemente, pues siempre se desliza en el discurso parte de la gestión del Partido Popular en aquellas instituciones a nivel bien autonómico, bien provincial o local, pues que toca, ¿no? Bueno, y yo creo que al final es un compendio de muchas cosas. Los políticos también somos ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto también tenemos nuestra visión desde el punto de vista de los ciudadanos. Y gracias a Dios, pues tenemos mucho contacto con la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, pues también escuchamos a la gente y vemos su opinión. Yo creo que aquí, en este proceso, va a entrar todo, ¿no? Como siempre. No es, normalmente en aquellos sitios en los cuales, por ejemplo, un partido, el que sea, gobierna y gobierna bien, pues eso tiene su reflejo en las otras elecciones. No es un reflejo al 100%, pues por motivos obvios, pero sí se tiene en cuenta también la gestión que tú haces a nivel local, siempre.
¿Y en esa batidora, en esa gestión del Ayuntamiento de Orense, cómo han sido estos 6 meses?
Bueno, nosotros ya dimos una rueda de prensa el otro día, y yo ya dije, por cierto, ella estaba allí presente, ¿eh? Te lo agradezco enormemente que hagas un seguimiento presencial de nuestra actividad política, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo lo tengo claro, ¿no? Y hay algo que a veces pasa desapercibido, ¿no? Y es, bueno, los órdenes del día, de las juntas de gobierno o de los plenos, ¿qué es lo que aparece allí a propuesta del gobierno local? Prácticamente nada. O sea, no hay orden del día. De hecho, el otro día asistimos a un pleno donde solo había ese. Lo sustantivo eran las mociones de la oposición, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay gestión. Y cuando hoy sale en un medio de comunicación local el alcalde alardeando no sé cuántos proyectos, sí, mira, es que son proyectos que ya venían del gobierno anterior. O sea, porque el alcalde parece ser que no tiene presente que hace más de un año se aprobó un plan de inversiones que en gran medida ejecutamos nosotros y que ahora él le correspondía continuar. Y sabemos que se acerca el 31 de diciembre y ese plan de inversiones ni siquiera en su primera fase se ha completado. Ya no hablemos de la segunda fase, ¿no? Bueno, vendió la moto de que firmaba un convenio con la Diputación de Ourense para poder continuar. Y bueno, ya veremos lo que sale ahí. Nosotros ya dijimos que más allá de los convenios que pueda firmar con la Diputación, tendrá que pasar ese plan de inversiones nuevamente por el Pleno. Y en el Pleno no tiene mayoría. Por lo tanto, tendrá que hacer lo que no le gusta hacer, lo que no quiere hacer, que es negociar. Y además, el otro día en la red de prensa hicimos hincapié en una cosa que para nosotros es vital, y es el déficit democrático en el concello. Y cuando hablamos de déficit democrático nos referimos a algo tan elemental como que los acuerdos del Pleno se cumplan, sobre todo aquellos en los cuales el Partido Popular ha votado a favor. Yo puedo entender que desde el punto de vista legal, las mociones, la aprobación de mociones no es vinculante, etcétera, etcétera. Eso puedo entender y que, por lo tanto, puedo entender que cuando el gobierno ha votado en contra, pues no le haga mucha gracia llevar un tema adelante bien, vale, de acuerdo. Ahora, cuando hay acuerdos por unanimidad o acuerdos en los cuales el grupo de gobierno ha votado a favor, no entiendo por qué no se llevan adelante. Y ahí tenemos un tema que era un tema muy sensible para la ciudadanía, que era la comisión de investigación del caso de Legionella en la empresa de limpieza. Bueno, un acuerdo del Pleno de hace más de mes y medio, y esa comisión de investigación, a la cual votó a favor el Partido Popular, sigue sin crearse. Mi pregunta es, ¿qué miedo tiene el alcalde? ¿Qué se esconde ahí? ¿Por qué no se convoca la comisión de investigación? Nosotros, cuando gobernábamos, constituimos varias comisiones de investigación sobre nuestra gestión. Comisiones a instancia de la oposición, en las cuales nosotros votábamos a favor también. Y las comisiones de investigación se crearon. Se creó sobre la Molinera, se creó otra comisión, si la memoria no me falla, sobre la cafetería de la torre, y se creó alguna más. Bien, nosotros siempre las constituimos, siempre las llevamos adelante. La primera comisión que el Pleno aprueba, repito, con los votos del Partido Popular, en esta legislatura, sigue sin crearse. Y además es un tema tan sensible para la ciudadanía como es un brote de Legionella en la empresa municipal de limpieza.
Hablando de acuerdos y desacuerdos, ¿cómo está viendo este afer entre Democracia Orensana y el Gobierno sobre el caso de los horarios de los bomberos? Democracia Orensana amenaza con ir al juzgado si no le da la información y mete ahí en el saco también a la Marea Orense en Común, que también ha contestado allá,
bueno,
a Democracia Orense.
Hay una cosa que sí tengo muy clara, y es que nosotros somos un partido en la oposición y únicamente hacemos oposición al gobierno. En ningún momento vamos a ser oposición de la oposición. Tampoco lo éramos cuando gobernábamos, ¿no? Nosotros somos oposición al gobierno. Ahí nos han colocado los ciudadanos, ¿no? Y sobre petición de información, es un derecho de la oposición pedir información, y es un derecho que se le facilite esa información, ¿no? Y el gobierno está obligado a facilitar la información. Obviamente, puede haber algún tipo de limitación desde el punto de vista legal, porque no toda la información, a lo mejor, no toda la información se le puede facilitar a la oposición. A partir de ahí, pues los servicios jurídicos del concello serán los que dictaminen en primera instancia lo que se puede facilitar o lo que no. El derecho a ir al juzgado a reclamar la información lo tiene cualquier partido político y cualquier ciudadano. Fuera de eso, pues hay ciertos debates que yo no entiendo bien y, por supuesto, en los cuales nosotros no vamos a entrar.
De todas formas, el alcalde lo que está hablando, lo que está diciendo sobre muchas de sus declaraciones, en este caso como Partido Socialista, es que las esté realizando como pura y dura campaña electoral.
Bueno,
yo tenemos en la voz del alcalde, precisamente en la rueda de prensa, si tienen los auriculares ahí, por favor,
sí, sí.
La rueda de prensa del alcalde de ayer hablaba precisamente de estas cuestiones. Cuando se le preguntó sobre sus declaraciones, cuando hablaba del tema de las obras y estas cosas, el alcalde dijo lo siguiente:
las encuadramos o creemos que se deben de cuadrar dentro do que é a campaña electoral que este domingo temos, esas eleccións, porque fora de ese contexto realmente non o entendería. Quero decir, é difícil entender cando alguén pode presentar un balance de casi 100 obras que se levan realizado, ou máis de 80 obras, ou que se van a realizar en un plazo de tempo tan curto, tratando de buscar solucións a problemas concretos dos veciños redistribuídas por todo Ourense, bueno, pois que se fale de marketing é curioso.
Sí, esto me recuerda a los 500 bancos que decía don José Araújo que había instalado en la ciudad. Vuelvo a lo que dije antes. Hay un plan de inversiones que aprobó el Pleno gobernando nosotros. Ese plan de inversiones estaba ejecutando y, curiosamente, cuando llega el gobierno, ese plan de inversiones se frena por un evidente problema de gestión del actual gobierno. Bueno, a partir de ahí, pues, ¿qué inversiones nuevas ha realizado el gobierno? O sea, no ha realizado ninguna inversión nueva, e incluso las que tenía que hacer por mandato del Pleno en la legislatura anterior, pues las ha ido demorando. Y a los los hechos me remito, o sea, no ha habido ninguna aprobación en el pleno de inversiones nuevas a lo largo de estos 6 meses. Lo único que han hecho es, con mayor o menor fortuna, continuar con todo lo programado y con todo ya lo ya presupuestado y aprobado en el pleno en la legislatura anterior. Esto vuelve a ser lo mismo que las obras del AVE. El otro día, pues, en el debate que había organizado por un medio de comunicación, se sorprendía mucho el candidato del Partido Popular porque Rocío de Frutos le decía que no había inversión nueva del AVE. ¿Cómo que no? Y yo, no, porque aquí, al fin y al cabo, lo que se ha hecho a lo largo de estos 4 años es continuar con lo que ya estaba licitado. Es decir, de gestión propia nada, porque evidentemente las administraciones tienen una dinámica. Faltaría más que en un momento determinado se parasen todas las actuaciones que se está llevando, aunque muchas veces eso se hace. Y de hecho en el tema del AVE es evidente que la estación intermodal pues lleva exactamente 4 años durmiendo en el limbo de los justos, pero durmiendo radicalmente en ese limbo. O sea, no hay nada más que lo que en su momento se aprobó a finales del 2011, porque recuerdo que fue en esa fecha cuando se aprobó el concurso famoso que le adjudicaba el proyecto a Norman Foster. Durante 4 años no hay nada más, se ha continuado con la inercia que existía y en gran medida se ha frenado. Con respecto al plan de inversiones del Concello de Orense, es exactamente la misma historia. No ha habido ningún planteamiento nuevo, ninguna incorporación de nuevos proyectos. Y repito, algunos de los planteados en su momento, en el acuerdo del pleno de hace más de un año, pues se han frenado. Claramente se han frenado.
¿Y sobre ese freno al proyecto de expropiación de Asburgas 3 meses más, qué valoración hace?
Tú lo acabas de decir, freno al proyecto de expropiación de Asburgas. No hay voluntad política de continuar eso. Y es más, lo que me duele es que vuelva a ser un acuerdo por unanimidad del pleno. Es decir, el Partido Popular votó a favor de esa expropiación y ahora nos llega el señor alcalde y nos dice que es que esto nació mal.
No, perdón, lo que dijo ayer el alcalde es que aún ayer antes de ayer se recibió la última alegación y hay que resolverla.
Sí, pero ¿qué nada dijo? Más. Sí, pero el alcalde en pre-campaña ya anunció lo que iba a pasar. El alcalde en pre-campaña dijo, está recogido, la hemeroteca está ahí, no me lo invento yo, dijo que bueno, que esto era un proyecto que había que replantear por no sé qué tema de seguridad jurídica. Claro, a los 2 días o al día ya le dijimos nosotros, ¿cómo que hay que replantear si su partido votó a favor en el pleno? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está usted hablando?
Don José Ángel Vázquez Barrios.
El problema, esto se deriva de que hay quien aterriza. Yo al alcalde le dije que llegaba a esta corporación municipal como un paracaidista mandado desde Santiago. Y se enfadaba todo. Y es cierto, es un auténtico paracaidista. Entonces, hay muchos temas que le suenan de nuevas, ¿no? Es como cuando pretendió vendernos la moto de la deslocalización del matadero. Eso ya está aprobado por el pleno, señor alcalde.
Don José Ángel Vázquez Barquero, gracias por acompañarnos aquí en directo en la mañana de COPE.
A vosotros.
Noticias de España y el mundo, seguimos aquí en directo en la COPE.